Hola, Jesús María, ¿qué tal? ¿Cómo va la semana?
Muy bien, Juanjo, ¿qué tal? Pues mira, empezando a sentir la cuaresma, esos primeros estadios previos antes de miércoles ceniza. Incluso hemos tenido nuestro correspondiente Jueves Lardero.
¡Ay, el Jueves Lardero! ¿Qué es el Jueves Lardero, Jesús?
Pues mira, el Jueves Lardero es una tradición que se celebra en varios puntos de España, de origen medieval, mediante el cual los judíos que tenían la tradición de comer carne los jueves, era el último día que podían celebrar en ámbito cristiano esas comidas copiosas de lardo, carne, grasa, antes del miércoles de ceniza. Porque claro, antes no solo era vigilia en días concretos, sino que era toda la cuaresma hasta el final de la Semana Santa. Es un día muy señalado para en general determinadas tradiciones y determinados pueblos españoles, entre ellos pues Puente Genil.
Puente Genil y Fernán Núñez, ¿no?
Y Fernán Núñez también.
De ir al campo, del hornazo, se puede
efectivamente
llamar.
Y luego además también es una tradición que aún se mantiene en determinados ámbitos del antiguo reino de Aragón, en Aragón, en todo el contexto levantino español. Es una tradición que se mantiene bastante y desde luego ha servido, entre otras cosas, para perpetuar esa idea y anteceder a la cuaresma con unas celebraciones familiares que han servido para popularizar ese momento previo a la cuaresma.
Sí, 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 y una vinculación también, ¿verdad? Ahora estoy recordando de haberlo leído, de Fernán Núñez se le vincula a esa tradición que me comenta de Puente Genil, pero también a la tradición del señor de Fernán Núñez, de la toma de Granada, de convidar a todos los paisanos, día grande en casi todos los pueblos de la provincia. En Bujalance, ¿tú crees que también hay Jueves Lardero?
Bueno, es posible que también se celebre el Jueves Lardero por determinadas personas. Es verdad que incluso en otros pueblos sé que a lo mejor no es tan popular, pero hay determinadas casas que también lo celebran.
¿Tú crees que Juan Martínez Cerrillo celebraba el Jueves Lardero? Hombre, sería un buen día para tomar flamenquín, que el flamenquín además es de Bujalance. ¿Tú crees que Juan Martínez lo haría?
Podría ser, pero Juan Martínez de Cerrillo es un cordobés universal y tiene muchas cosas que decir.
Creo que podríamos explorarlo. Pues mira, si me acompaña ahora y cogemos el coche, nos vamos a ir a un sitio mágico de estado especial que tiene Córdoba, donde está uno de los grandes artistas de nuestra ciudad, como es nuestro amigo Pablo Martínez Recio, en su Cueva del Sobrino. Y yo creo que allí podríamos hablar largo y tendido de Juan Martínez Cerrillo, de toda su obra, de todo lo que está escrito, porque además hay bastante escrito sobre él.
Sí, y además un sitio muy agradable, un sitio para sentirnos cómodos como en casa.
Con los buenos amigos y sobre todo con nuestro querido amigo Pablo. Pues vamos para allá, venga, vamos a arrancar el coche y echamos una gran tarde de cofradía.
Vamos para allá.
Lo divino y lo humano, un recorrido histórico-artístico por la Semana Santa de Córdoba. Un podcast de Juanjo Primo y Jesús María Ruiz, producido por La Cueva del Sobrino para Radio Córdoba, Cadena SER. Hoy hablamos de Juan Martínez Cerrillo.
Juan Martínez Cerrillo. Jesús María, ¿qué significa ese nombre para Córdoba?
Juan Martínez Cerrillo probablemente es el último eslabón de un proceso histórico artístico que se desarrolla en Córdoba en particular y en nuestra tierra hispánica y andaluza en general, donde verdaderamente es el hilo conductor de una última etapa de casi todo el siglo XX, donde se perpetúan nuestras más importantes señas de identidad desde el punto de vista del oficio artístico. La imaginería, la pintura, la cultura en general, el trabajo del oficio en cuero, que forma parte idiosincrásica de nuestra forma de entender el arte.
Un Juan que, esa frase que firma ese maravilloso libro de la Diputación, ¿fue la Diputación quien editó el libro de Juan Martínez?
Sí, a raíz de una exposición editada en el año 2001.
Y que tenía esa semblanza de yo he sido lo que Córdoba ha querido que yo sea. Un autor, podríamos decir, hecho a su época, a su manera y a las necesidades de las cofradías de Córdoba. Ya también hay particulares, pero de las cofradías de Córdoba. Lo ha hecho todo y a la vez nada, porque se encontró con nada, podríamos decir, con una España diferente en la que había nacido, con unas cofradías que estaban aprendiendo a funcionar de una manera distinta, con una Semana Santa que incluso, como definía Antonio Capdevila, de redención civil. Las hermandades servían para, estoy recordando ahora al que fuera hermano mayor fundador de Sentencia, un confeso republicano y que entró como hermano mayor de Sentencia para evitar la pena de esa dictadura imperante en esa sociedad española de posguerra. Un periodo convulso, un periodo complicado y un periodo donde Juan Martínez Cerrillo también podríamos decir que vio la oportunidad para sacar a la luz todo el arte que tenía, ¿no?
Sí, y además Juan Martínez Cerrillo fue un individuo precisamente que supo captar muy bien las necesidades de fervor que existían en la España de la época y en una Córdoba concreta. Juan Martínez Cerrillo supo captar a través de sus imágenes esa idea de devoción que precisaba ese momento de la historia de España. Y lo interesante es que con esa frase que ha citado, Cerrillo no solo habla del momento en el cual se ve desde el punto de vista de Córdoba, sino habla del futuro, de cómo Córdoba con el paso del tiempo lo va a ver a él, que es lo más interesante. Porque en realidad nosotros tenemos una visión de Cerrillo muy diferente de lo que probablemente fue Cerrillo. Lo que ocurre es que actualmente, y creo que ahora tenemos que hablar de eso, que Cerrillo fue el creador de parte importante de las imágenes con más devoción de esta ciudad.
Hombre, hablar de Cerrillo, hablaremos tranquilamente de la paz y esperanza, de la esperanza, de las lágrimas de Jaén, de esa Virgen de los Clavelitos. Hablaremos también de la piedad, de la alegría, de nuestro Padre Jesús, Sentencia, de humildad y paciencia. Tanta y tanta imágenes para la devoción que empezaron en el sueño de dos bujalanceños que criaron a un niño a principios del siglo XX, que desde pequeñito dio las dotes de que era todo un artista, ¿no? En 1910, ¿no?
En 1910, concretamente el 4 de abril de 1910, nace Juan Martínez Cerrillo en Bujalance y ya desde primera hora mostraba cualidades sobre todo para el arte del dibujo y el arte de la pintura. Y ya en 1923, sus padres, además, que tenían relación con José Lora, que era secretario de la Escuela de Arte y Oficios de Mateo Inurria, pues se trasladaron a Córdoba e hicieron ingresar a su hijo en la escuela. Y ya en la escuela, Martínez Cerrillo ya empezó a deslumbrar con 13 años. Estamos hablando de que un joven aprendiz que ya despuntaba en el oficio de diferentes artes. Y en la Escuela de Arte y Oficios Mateo Inurria cursó enseñanzas de historia del arte. Esto es muy importante porque ahora hablaremos del sentido historicista de Martínez Cerrillo, aunque ahora mismo no se tenga muy presente porque conocemos a Martínez Cerrillo por otras instancias artísticas. Dibujo artístico, composición decorativa, y esto sí es muy importante en Martínez Cerrillo. 2 años de pintura y 1 año de modelado de la escultura. Y a partir de ahí ya se empieza a figurar otro tipo de personalidad artística, porque además, en paralelo a su aprendizaje en la Escuela de Mateo Inurria, él entró a formar parte del taller de Rafael Díaz Fernández. Y Rafael Díaz Fernández fundamentalmente era conocido por ejercer una labor de restauración y reforma de imágenes históricas. Esto es muy importante porque a partir de ahí Martínez Cerrillo tuvo contacto directo con el material antiguo, con el material de épocas anteriores. Y fue ahí cuando empezó a tener su primera vinculación con la imaginería, porque en ese momento, además, la mayoría de las obras que se restauraban por parte de Díaz Fernández eran obras de imaginería y de escultura. Y fue ahí cuando Martínez Cerrillo, como él mismo declaró años después, sintió especial interés por la policromía, por las encarnaduras, por los estofados de las imágenes, y además sentía sobre todo también una especial devoción por los grandes escultores de la historia de España, que por cierto, él hablaba siempre de su gran admiración por Berruguete y por Juan de Juni, que no son autores barrocos, aunque él luego fuera catalogado, como siempre hablamos, del neobarroquismo. Pero eso es otra cuestión que ya hablaremos otro día, tranquilamente.
Largo, largo, largo y tendido, por supuesto.
Largo y tendido. Pero él, sobre todo, ahí fue donde tuvo contacto con el material escultórico y donde empezó su vinculación con la imaginería. No tanto en la Escuela de Arte y Oficio, sino en el taller, donde a él verdaderamente le gustaba trabajar. Estamos hablando de un joven de entre 13 y prácticamente 23 años.
Sí, porque ya no estamos remontando a 1933, 33 años. Periodo de la Segunda República Española. Yo aquí te tengo que dar un dato curioso. Tú sabes que yo barro mucho para casa. Yo estudié en el Colegio Cervantes. El Colegio Cervantes se funda en 1933, en esa, podríamos decir, bodega San Rafael, que está enfrente a la actual Casa Hermandad de Sentencia, donde procesiona todos los lunes santos. Y allí se fundaron dos colegios que a día de hoy perviven en nuestra ciudad de Córdoba, no en el centro, sino a la afuera. Uno en la Avenida del Brillante, que es el Colegio de la Salle, que en aquellos tiempos se llamó Cultura Española, y el otro, el Colegio Cervantes de los Hermanos Maristas.
Te voy a dar sé por dónde vas a ir.
Sí, sí, lo vas a descubrir. Te voy a dar otro detalle. Se llamaron Cervantes y Cultura Española, siendo colegios católicos, porque estamos hablando en el periodo de la Segunda República, cuando el gobierno permitió colegios de religiones, religiosos y demás, pero no podían tener el nombre de un santo. Por lo tanto, tuvieron un nombre más civil, que por eso Cultura Española y Cervantes. Ese colegio Cervantes tuvo un profesor de dibujo. Ya sabes por dónde iba. ¿Sabes qué profesor de dibujo tuvo ese colegio Cervantes?
Juan Martínez Cerrillo.
Juan Martínez Cerrillo. Es decir, con 23 años ya daba clases, 23, 24 años. A lo mejor en los estudios del colegio no está definido exactamente cuáles fueron los años que dio clase, pero entiendo que por la cercanía con la Escuela de Arte y Oficios de Mateo Inurria, entendiendo que esa cercanía provocaba que hubiera dado clase en esos primeros años, que había 10 alumnos, tampoco había mucho más alumnos. Y, por cierto, de esas aulas también sale Rafael de la Hoz, que es quien diseña luego el escudo de Cervantes. Pero bueno, estamos hablando de Juan Martínez Cerrillo.
La cuestión es que Juan Martínez Cerrillo, precisamente en estos años, y hasta el año 36, que es cuando funda él su propio taller al lado de la Iglesia de Juramento, en el año 1936, él compagina formación al lado de Rafael Díaz Fernández, lo compagina con su actividad como profesor. Aquí la cuestión es que además también en Sevilla trabajó brevemente con José Rodríguez Fernández Andes, que es muy conocido, especialmente conocido por ser el autor de los dos titulares de la Cofradía de los Gitanos de Sevilla, y con Juan de Ávalos, quien además le enseñó a Martínez Cerrillo la técnica de sacado de puntos. Tener en cuenta que además la técnica de sacado de puntos no es que sea una reproducción exacta de las imágenes, no es una reproducción 3D como podría ser actualmente, sino que el sacado de puntos, desde el punto de vista escultórico, sirve para marcar los puntos principales de la volumetría de la composición de la obra y poder llevarlo a la base inicial y el punto de partida en el que luego la superficie y lo acabado lo realiza el propio escultor. Y luego también hay que tener en cuenta una cosa, que esto es otra anécdota, que ahora te voy a contar yo una anécdota, no solo las cuentas tú.
Espero.
Sino que es verdad que Martínez Cerrillo, desarrollando su actividad principal como dibujante y como pintor, sí es verdad que llegó a obtener el primer premio del concurso juvenil que organizaba el ayuntamiento, y por cuyo primer premio obtuvo 500 pesetas.
¿Cuánto eran 500 pesetas en aquella época?
No tengo ni idea, porque en este caso, como tú comprenderás, no soy historiador de la
económico,
de
no
económico o monetario, pero sí es cierto, no sabría decirte cuánto eran 500 pesetas en ese momento, pero sí es verdad que esas 500 pesetas las dedicó Martínez Cerrillo a viajar a Sevilla en plena Semana Santa y a contemplar las procesiones del Jueves Santo y de la madrugada del Jueves al Viernes Santo en Sevilla. Y esa, precisamente esa visita, esa observación de las imágenes y de ese contexto le sirvió a Juan Martínez Cerrillo para sentir la predilección artística y devocional por las imágenes sagradas. Y probablemente se puede decir que ese fue el punto de partida por el cual Juan Martínez Cerrillo dijo, y vamos a hablar en términos populares, vamos a hablar en términos humanos, dijo, yo quiero esculpir a Dios. Ese fue en el momento en el que vio que verdaderamente la imaginería tenía una trascendencia desde el punto de vista para la devoción y para el sentimiento del pueblo.
A Dios y a su madre. Además sería curioso que Semana Santa de Córdoba viviría en aquellos años, una Semana Santa de Córdoba que respondía al Santo Entierro, a la procesión oficial del Santo del Entierro organizado por el Ayuntamiento, viviría aquella salida de la Virgen de las Angustias, pero no viviría apenas Semana Santa, pero en Sevilla a lo mejor sí conocería un poco más de aquellos días. Y además hay otra frase de Martínez Cerrillo que dice, Sevilla es el Vaticano, porque decía, puesto a donde no hay sacar algo, donde hay que fijarse en Sevilla. Seguramente esa frase se la marcó aquel día que visitó la Semana Santa de Sevilla. Claro, él decía, cada pueblo tiene su idiosincrasia. La idiosincrasia hay que entenderla en un contexto. Ahora, si vamos a crear algo nuevo, pues para crear algo nuevo, el sitio donde hay que mirar sería allí. Seguramente de allí sacaría la producción cristífera y sobre todo mariana. En datos, ¿cuántas imágenes, cuántos cristos, cuántas devociones ha podido realizar?
Pues mira, esto lo dice él de una forma muy clara en una de sus frases. Dijo Cerrillo en su momento que siempre había sido más mariano que cristero. Además, él utilizaba el término cristero. Dice, a pesar de que, cito, tengo 28 cristos, que no son pocos. Él, es verdad que él sentía una devoción especial por la Virgen y probablemente eso venga de otras cuestiones principales de su infancia y de su propio ser, que es que Juan Martínez Cerrillo estaba muy apegado a su madre, que es una de las principales figuras, quizás esto lo desarrollaremos ahora a continuación cuando terminemos este apartado sobre su infancia y su juventud. Pero él es verdad que tenía una predilección importante por su madre. De hecho, las primeras obras de imaginería que realizó, las realizó para su madre. Porque él realizó una pequeña figura de la Virgen, una primera figura mariana, que dedicó a su madre para ella. Y hizo una segunda que realizó para una familia amiga de la suya. Y luego, seguidamente, él tuvo un contacto con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y encargó una imagen de Jesús Nazareno y de una Dolorosa que se trasladaron posteriormente a la capilla del Sanatorio de San José en Málaga. Y estas dos imágenes suponieron el punto de partida de Martínez Cerrillo y significaron el primer reconocimiento como artista e imaginero del propio Cerrillo. Así que precisamente toda esa idea mariana, toda esa idea de la búsqueda de la devoción, toda esa idea del impacto de la piedad de las imágenes religiosas que él encontró en Sevilla, precisamente las canalizó a través de sus primeras enseñanzas. Y por supuesto, no se nos olvide que quizá el aspecto más importante de Cerrillo es que fue un artista muy heterogéneo, muy polivalente, que unificó los diferentes fundamentos del arte aplicado en sus diferentes contextos. Por supuesto, insisto, primeramente en el dibujo y en el diseño, y después, a través de la idea de la devoción, sus primeros contactos con la antigüedad y la emoción que transmite la escultura al ser un arte tridimensional y presente en el espacio, trasladar esa piedad a sus creaciones naturalistas religiosas.
Pues Jesús, si me permite, te voy a leer un trocito de una poesía que creo que nos va a venir al pelo para esta producción cristífera y mariana de Juan Martínez Cerrillo. Esta poesía la escribió Antonio Fernández Moriana, si no me equivoco, In Memoriam de Juan Martínez Cerrillo, y dice, y cito textualmente, ¿dónde está Juan que tu niña en la tarde púrpura te busca por las calles cordobesas? ¡Ay! Que si al bailío llega la noche, de amor y nardos se le queda.
¡Ay! Que si a Santa Marina llega se la quedan los piconeros. Juan, despierta que renace el día y la gitana tu muerte llora con la esperanza de resucitar de tus manos el arte de la imaginería. En Santa Marina no ha entrado, a San Andrés no llega. ¿A dónde la lleváis, costalero? Vamos al cielo con ella, al cielo donde Juan la espera.
Dedicada a la esperanza. La Virgen de la Esperanza no es la primera obra de Cerrillo, que procesiona la Semana Santa de Córdoba. Como bien sabemos, la primera obra de Cerrillo es Nuestra Señora de la Paz y Esperanza, que además tiene esa doble vocación en gran medida porque la madre de Cerrillo le insistió en que ella quería que la Virgen de la que la vocación de la esperanza formara parte también de la Virgen de la Paz. Evidentemente, el contexto en el que la paz, después de unos sucesos de guerra civil, se dieron la fundación de varias cofradías en honor a la vocación de la paz.
En Sevilla, la Hermandad de también. La Paz, Virgen de la Paz y Nuestro Padre Jesús de la Victoria.
Fue bastante recurrente, de hecho. Pero la Virgen de la Paz, que es la primera, que se bendice en el año 1939, la niña de Cerrillo, que Cerrillo lo considera su primera niña. Sí es verdad que Cerrillo luego realizó la Virgen de la Esperanza, que se bendijo en el año 47, y que en el año 1946 se encargó para sustituir a una imagen anónima que procesionaba como titular de la cofradía. La cuestión es que es verdad que algún escrito, como este libro de la Diputación, ha hablado de que posiblemente la imagen mariana más lograda y bella, y cito textualmente, de Cerrillo, fuera la Virgen de la Esperanza, sobre todo la que cumple más ese prototipo de imagen, y creo que ahora vamos a decir por qué, de Cerrillo. Pero sí es verdad que Cerrillo hizo unas declaraciones muy interesantes al respecto sobre esa dualidad entre la paz y esperanza y la Virgen y la Esperanza. Y dijo textualmente que hay dos vírgenes cordobesas de mucha emotividad para mí: la Virgen de la Esperanza de la Paz de Capuchino y la Virgen de la Esperanza de Santa Marina. Y por mucho que se discuta y me presionen, no sabría por cuál de ellas inclinarme, puesto que son completamente distintas y por tal motivo siento por ambas admirada predilección. Era su niña, la Paz y Esperanza, y quizá el prototipo más contundente, más importante y sobre todo más paradigmático de la obra de Cerrillo en cuanto a la realización de rostros marianos, que es la Esperanza. Con lo cual, ahí es donde precisamente se tienen los dos conceptos principales. Curiosamente, son dos de las imágenes con mayor fervor y devoción de Córdoba. Y hace poco vimos además un encuentro entre ellas que va a pasar a los anales de la historia. Pero es curioso cómo precisamente una refleja las primeras instancias conceptuales del modelado y de la estética naturalista de Cerrillo, y la otra ya cumple con ese fenotipo especial, con ese fenotipo marcado que precisamente es la que identifica la impronta de Cerrillo como artista, como imaginero.
Sí, y además la única virgen coronada canónicamente, salvo que me corrija, que tiene Juan Martínez Cerrillo en 2022, La Paz y Esperanza, pero con la esperanza que tenía un trabajo complicado. Recordemos que la hermandad, cuando se funda en torno a una imagen que era mariana, que era prestada, un vecino de la calle Cardenal González, que la prestaba para salir en procesión todos los domingos de Ramos, y la devolvía y se le devolvía a este particular y volvía otra vez a San Andrés, y así durante varios años hasta que el particular dejó de cederla. Era una hermandad que estaba huérfana de su devoción. Y qué regalo le hizo Juan Martínez Cerrillo. ¿A ti te gusta llamarla la gitana, a la Esperanza?
No, a mí no me gusta decirle la Virgen de la Esperanza. Además, como bien sabes, le tengo mucha devoción. Pero es cierto que, sin embargo, por ejemplo, el calificativo, no me gusta tanto el calificativo de la gitana, pero el calificativo de la niña Cerrillo de la Paz sí me parece maravilloso.
Y era precioso también, volviendo a La Esperanza. Claro, es que esto es un ir y venir de Capuchino a San Andrés y de San Andrés a Capuchino, a Santa Marina realmente, que es donde estaba aquella hermandad de La Esperanza cuando llegó esa ancla marinera de la fe de todos los hermanos de la cofradía del Domingo de Ramos. ¿Tú te acuerdas aquellos días volviendo por la calle Enrique Redel, la cofradía de La Esperanza, después de haber bajado el bailío, llegando a San Andrés? Y deteniéndose en la casa donde vivía Juan Martínez Cerrillo, donde consta ese azulejo y donde podía ver la mujer de Martínez Cerrillo, que se siguió esperando que esté ya junto a él y que ya no necesiten las imágenes para ver, donde no necesitan las imágenes para ver a Dios, pero se paraba y era uno de los grandes momentos de ese Domingo de Ramos, que actualmente lo hemos perdido, pero que todos los cofrades de La Esperanza lo recuerdan con un cariño inmenso. Era uno de los grandes momentos de la estación de penitencia.
Bueno, y además era un momento muy íntimo, porque y ahora que estamos aquí en un contexto adecuado, en la Cueva del Sobrino, incluso estamos en un contexto donde hay alguna persona más que lo recuerda con nosotros. Y es que es verdad que después de los grandes momentos del bailío y el encuentro con la iglesia de Santa Marina, la calle Enrique Redel era un momento más íntimo, donde precisamente, además, algunos que hemos tocado detrás de la Virgen de la Esperanza, generaba un ambiente especial, más íntimo. Pero Juanjo, hay que decirlo, no solo Martínez Cerrillo hizo la Paz y Esperanza y la Esperanza.
Hombre,
hay muchas imágenes marianas notables, y en nuestra ciudad tenemos a la Virgen de la Piedad y a la Virgen de la Alegría.
Hombre, la Virgen de la Alegría, que cumple en 2026, este 2026, 75 años de la hechura.
Bendecida en el año 51.
Correcto, correcto. Y la Virgen de la Piedad, esa devoción salesiana, que este 2026 va a tener pues un palio que va a relucir por esa calle María Auxiliadora, por esa calle El Realejo, que se va a hacer más corta aún si cabe cuando llegue la madrugada del Miércoles Santo.
Bendecida en el año 58. Hay que decir que es verdad que en este caso, que tanto la Alegría como la Piedad, fíjate que tienen un hilo conductor estético más parecido a la Esperanza. Sobre todo se nota en cuando acercamos la imagen, ahí evidentemente la escultura tiene una propiedad artística, y es que los diferentes puntos de vista muchas veces nos cambian la percepción de la imagen, incluso a través de las sombras, del claroscuro, de la visualización de la superficie, la perspectiva cambia mucho. A pesar incluso de ser simplemente un rostro, porque estamos hablando de imágenes de candelero. Pero sí es verdad que la Piedad y la Alegría tienen un hilo conductor, esa impronta que Martínez Cerrillo ya había desarrollado a mediados de los años 40, en la que sí se nota una vinculación con la Esperanza. Fíjate que la Paz, en ese sentido, está más vinculado con esas primeras imágenes que habíamos comentado, que, por ejemplo, la ubicada en Jaén, esa sí está un poquito más relacionada con la Paz. Pero Martínez Cerrillo ahí va creando ese modelo, y le ocurre a Martínez Cerrillo una cosa que suele ocurrir a los artistas. En su inicio, los artistas suelen ir al estudio del natural. Ese estudio natural es en la que tú estás disponiendo en este caso una modelo, y ese modelo tú básicamente intentas trasladarlo a la superficie pictórica, al dibujo, y luego evidentemente a modelado previo, no suele ser en barro, y luego ya lo traslada definitivamente con sus acabados correspondientes a la madera sustraída, que es en este caso la madera tallada y luego después policromada. Pero, y eso le pasa a muchos artistas, cuando tú has llegado a un momento en el que empiezas a producir mucho más, en ese instante, en ese periodo de tu producción, llega un momento en el que ese modelo lo vas, no repitiendo, pero sí reinterpretando con matices dentro de tu impronta, dentro de tu estilo. Por eso siempre digo que el estilo es una cuestión identificativa de los artistas y no es una cuestión identificativa del periodo. El barroco o el renacimiento no son estilos, son movimientos, son tendencias e incluso contextos artísticos. El estilo es propio del artista e identificativo, esa impronta. Y Cerrillo, cuando ya llega un momento de su historia en la que encuentra ese sello a través, después del estudio natural, con la Virgen de la Esperanza, empieza a interpretarlo de formas diferentes, alternativas, pero identificativas en obras posteriores. y ese caso son la de la piedad y la alegría. Evidentemente no estoy hablando de copia, estoy hablando de una seña de identidad del artista. Y ahí es donde precisamente se nota que Cerrillo ha encontrado su estilo. Y lo encontró precisamente a partir de la esperanza, en el caso de las imágenes marianas.
Sí, y podríamos hablar también de dónde nació ese estilo. Que se, antes estábamos hablando de anécdotas. Se me iba una anécdota, ahora hablamos de producción cristífera, pero un nombre que no aparecía en los libros, que no se sabía, pero que finalmente lo terminó confirmando Juan Martínez Cerrillo. Ese nombre es Araceli Chacón. Araceli Chacón era una vecina del barrio Cofrade, del 14001, que jamás confesó que había posado para Juan Martínez Cerrillo, pero fue Juan Martínez Cerrillo quien confirmó que poco después de la Guerra Civil una mujer posó para él, y esta mujer era Araceli Chacón, que la podemos ver reflejada en esas primeras obras de Juan Martínez Cerrillo, en La Paz y Esperanza, en La Virgen de las Lágrimas de Jaén, y un poco que va cogiendo la esperanza, pero es verdad que cambia completamente a partir de la esperanza. Ese nombre, ese partir desde cero a través de algo que sería esta mujer, tan como tantas otras modelos, o habrá tenido cada uno de los imagineros al final, desde el vacío.
Y no solo imagineros. Yo creo que todo el mundo podríamos ver la obra de Botticelli e identificar en la obra de Botticelli esa mujer de tez blanca y cabello pelirrojo, cabello rojo, que es Simonetta Vespucci, que incluso falleció en la juventud de Botticelli, pero que Botticelli siguió manteniendo ese modelo a lo largo del tiempo, y es identificativo de su obra. Es decir, curiosamente, Martínez Cerrillo, que es un imaginero de devoción, que es un imaginero popular, que yo creo que Martínez Cerrillo, que era una persona que captaba bastante bien los sentimientos de las personas y las emociones, yo creo que él vio que era el modelo a seguir. Y él verdaderamente, yo creo que se concentró en esa idea y la llevó a cabo. Él, es verdad que se dio cuenta de que esas imágenes invitaban al fervor. Como muchas veces esto, me acuerdo, Antonio Bernal una vez me comentaba que estaban hablando con una religiosa, no me acuerdo, me dijo el convento, vamos, la orden, y él hablaba de la importancia de que tanto los religiosos como las personas vieran lo piadosa que es una imagen. Una imagen tiene que invitar a rezarle, y si no, no es una imagen. Igual que las coplas, hasta que no las canta el pueblo, coplas no son, las imágenes están hechas para rezarle. Y la imaginería es un arte concebido para tal fin. Y Martínez Cerrillo, con sus limitaciones artísticas, con sus limitaciones, por ejemplo, en la anatomía, que ahora vamos a hablar de eso, me parece a mí, y también su virtud en ese sentido, era capaz de captar en un rostro mariano todo el fervor posible y transmitirlo al pueblo. Hacer, en este caso, precisamente, de lo divino algo extremadamente humano. Y eso, precisamente, es gracias a la captación del naturalismo de las personas y darle ese toque idealizado para generar esa divinización, pero siempre cercano a la gente. Porque, verdaderamente, cuando veas la esperanza y veas la paz y veas la alegría y veas la piedad, estás sintiendo la cercanía de la imagen, pero también te invita a rezarle. Como divinidad y como mujer.
Porque al final, en contraposición, cogiéndote ahí el hilo de la escultura, tenemos esa producción cristífera.
Yo creo que aquí cristera, hay que diría. Cristera, diría el propio Cerrillo.
El propio Cerrillo. Vamos a identificarla en tres imágenes que me vienen a la cabeza, que están en San Andrés, en Capuchino y en mi querido San Nicolás. El gitano, humildad y paciencia, y nuestro Padre Jesús de la sentencia.
Nuestro Padre Jesús de las penas, la sentencia y la humildad y paciencia son tres imágenes especialmente también devocionales de Cerrillo y muy importantes. El primero de ellos es el Cristo de la humildad y paciencia, que se bendijo en el año 1943. El Señor de la sentencia, que se bendijo en el año 1944. Y ese nuestro Padre Jesús de las penas, que se bendijo en el año 1954. Curiosamente, es verdad que ahí hay un lapso de tiempo importante entre los dos primeros y nuestro Padre Jesús de las penas. Y es curioso porque el Cristo de la humildad y paciencia, que venía a ser el complemento de la Virgen de la Paz, era la primera imagen cristífera que Cerrillo realizaba para Córdoba. Y es verdad que Cerrillo incluso, creo que para él suponía un reto, además una iconografía compleja, una iconografía bastante con bastante dolor, con una posición bastante fatigada después de todos los momentos sucesivos de la pasión. Y es verdad que Cerrillo supo captar precisamente en el Cristo de la Mirada y Paciencia esa idea fundamental. Y luego, por ejemplo, tiene otros conceptos en las otras imágenes. Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, que por cierto, su advocación no iba a ser esa.
No.
Y me lo tienes que contar tú, que para eso eres hermano de la cofradía.
Te lo explico. Es que está entrelazado con la Hermandad de la Esperanza. La Hermandad de la Esperanza.
Eso también me lo vas a contar tú.
Sí, la Hermandad de la Esperanza se funda para representar la sentencia. No era la primera sentencia que hubiera habido en Córdoba. En 1910, Mateo Inurria ya diseñó una pequeña escultura para una sentencia en San Pablo. 1910, primero del siglo XX. Pero la Hermandad de la Esperanza decide que su titular cristífero va a ser de la sentencia.
Pero, sin tenerlo físicamente.
Sin tenerlo, pero dentro del título de la hermandad.
Efectivamente.
Llega la sentencia, la fundan abogados del Colegio de Abogados de aquí de Córdoba, y hacen Jesús ante Pilato porque la sentencia ya está cogida por la Hermandad de la Esperanza. Al final ambas hermandades, la del Lunes Santo de San Nicolás y la del Domingo de Ramos de Santa Marina en aquella época, hablan y deciden cederle, despojar del título de la Hermandad de la Esperanza, Hermandad de la Sentencia, y se le cede a la Hermandad de la Sentencia, y es por lo que pasa a ser Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y uno de los primeros misterios de la ciudad de Córdoba, con lo que luego llamaría Fray Ricardo de Autobús de Romanos. No sería Autobús de Romanos, pero las imágenes secundarias de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia también la haría Juan Martínez Cerrillo. Ya las actuales no son de Juan Martínez Cerrillo, pero toda esa composición escultórica la realizaría este imaginero bujalanceño, que reflejó en esa mirada, a mí me gusta decir, perdida, pues la sensación de un reo que se sienta ante Pilato y sabe que la sentencia ya está dictada antes de que él la pronuncie. Y aunque Pilato diga no invenio in eo causam, como pone en la cruz de guía de sentencia, coja el pebetero y se lave las manos para condenar al justo que sale desde San Nicolás cada Lunes Santo.
Y como puedo comprobar, no solo te siento identificado desde el punto de vista como hermano de la cofradía, sino también desde el punto de vista profesional. Como abogado, se conectan todos los puntos.
La cofradía de los abogados.
La cofradía de los abogados. Pero es cierto, decir una cosa, es verdad que se supone que hay un convenio entre las dos hermandades. Lo que pasa es que en el año 1946 la sentencia ya cambia la vocación, y en el año 1953, cuando Cerrillo hace la imagen de Nuestro Padre Jesús de las Penas para la Cofradía de la Esperanza, todavía tiene la idea de hacer un Cristo de la Sentencia. Ya es cuando, en el año 54, es cuando se cambia la vocación, y bueno, ya es cuando se recibe la imagen, ¿no?
Y que tiene la curiosidad que el Domingo de Ramos coincide con las penas de Santiago.
Curiosamente. Pero sí es cierto que en este caso, bueno, y luego incluso se ha hablado de Nuestro Padre Jesús de las Penas, la anatomización, la escasa anatomización, a pesar de ser un Cristo despojado, en parte, se habla de esa anatomización, esa falta de anatomía, pero es verdad que, claro, Cerrillo concibe la imagen, entre otras, para ser completamente cubierta por la vestimenta y para un tipo de vocación como la sentencia. Pero hay que decir una cosa. Bueno, Nuestro Padre Jesús de las Penas, que es otra de las imágenes más devocionales de Córdoba. Popularmente dicho gitano, a mí me gusta llamarlo por su vocación, igual que a la imagen mariana. Pero Nuestro Padre Jesús de las Penas es que tiene también una mirada perdida, pero descendente, con una belleza además muy muy étnica nuestra, y, o sea, esa cuestión de esa tez morena, y además tiene cierta relación con la humildad y paciencia en esa mirada descendente. Lo que pasa es que uno tiene cierta inclinación hacia el lado, en el caso de la humildad, y Nuestro Padre Jesús de las Penas tiene solo en diagonal parte de la cabeza y cae más o menos recto. Hay que además decir una cosa, y esa tez morena que tienen casi todas las imágenes de la posguerra en realidad no es solo por una cuestión de darle un sentido étnico a la divinidad, ya que estamos hablando de lo divino y de lo humano. En realidad la divinidad se expresa desde el punto de vista estético con una encarnadura muy clara. La encarnadura clara, ya sea más mate o ya sea más brillante, más anacarada, es símbolo de divinidad y es símbolo de realeza. La realeza, en este caso, de lo sagrado. La tez morena es verdaderamente un hecho identificativo, pero contemporáneo. De hecho, de los últimos 100 años. Lo que ocurre es que las imágenes se hacían morenas porque las imágenes antiguas habían adquirido el ennegrecimiento propio del paso de los años con esa capa que se adquiere con el paso del tiempo de la superficie que llamamos pátina, se habían oscurecido, habían perdido esa claridad en la mayoría de las ocasiones de sus superficies encarnadas y entonces creían por aquel entonces los escultores de posguerra que las imágenes eran oscuras.
Curioso.
Claro, evidentemente, el pueblo ya admitía la oscuridad de las imágenes, no era consciente de la claridad que tenían inicialmente esas encarnaduras, esas policromías, y se adoptó esa oscurantez, esa oscuridad de la tez, como un rasgo idiosincrásico. Con lo cual, en este caso, la imagen del pueblo está condicionando la hechura de las imágenes divinas, que no tiene nada que ver. De hecho, luego ya cuando la restauración se ha vuelto una disciplina en alza y se ha ido hasta después de la carta de restauro y de todas las cuestiones de carácter teórico de Cesare Brandi, de los italianos y de carácter internacional, ya hemos admitido que la imagen tiene que volver al estado original o lo más parecido al estado original posible, siempre y cuando se permita. Y entonces ahí es cuando ya las imágenes han sido más claras. Pero Cerrillo no tenía esa idea, a pesar de haber trabajado en un taller de restauración. Con lo cual, él trabaja la tez morena. Y luego él también sabía perfectamente, porque Cerrillo era un personaje muy, muy interesante y muy inteligente, sabía perfectamente que esa tez morena iba a encandilar a los fieles, iba a encandilar al pueblo. Y entre otras cosas, nuestro Padre Jesús de las Penas, que es una imagen bellísima, con una unción casi incomparable. Vaya titulares que tiene La Paz y Esperanza y La Esperanza, por cierto. Vaya pareja de titulares de Cerrillo. Tiene, es que el Señor, nuestro Padre Jesús de las Penas, verdaderamente conjuga esa idea de la nueva imagen de posguerra con la belleza tradicional que deriva precisamente de las creaciones de la imaginería naturalista.
Te quita el sentido, por lo que veo. Hemos hablado de restauraciones, vamos, muy de pasada. Me viene a la cabeza María Auxiliadora, me viene a la cabeza la Virgen de la Fuensanta, me viene a la cabeza tanta y tanta restauración.
La Virgen de la Guía de Puente Genil.
La Virgen de la Guía. La Virgen de Salud y Consuelo, que está ahora en la Hermandad Conversión y que la restauró a final de los años 80. Fue de las últimas imágenes que terminó Martínez Cerrillo y que tocó sus manos y que ahora está en Electromecánica, pero parece que hemos pasado de puntillas sobre lo más importante de Juan Martínez Cerrillo y hemos hablado de la paz, hemos hablado de la esperanza, hemos hablado de sentencia y de tanta y tanta imágenes, pero no hemos hablado de su hermandad, de la Hermandad del Calvario. Hermandad del Calvario a la que él se hizo hermano, en la que él tuvo su gran devoción con ese señor de los panaderos que iba realizando el Vía Crucis hasta el Marrubial. Aquella imagen que trallara Fray Juan de la Concepción, aquella imagen con más de 300 años de historia, que tenía una titular mariana, que hoy procesiona el Jueves Santo, María Santísima Nazarena, y que se la prestaban las hermanas hospitalarias de Jesús Nazareno a la Hermandad del Calvario. La Hermandad del Calvario hubo un año que ya no pudo disponer de esa imagen, pero los hermanos de la cofradía del Miércoles Santo tenían el interés en recuperar una titular mariana. Se la encargaron a su hermano, a Juan Martínez Cerrillo. Y talló mayor dolor y esperanza por esa vocación que tanto le gustaba a la madre de Juan Martínez Cerrillo. Esa virgen, por varios derroteros, no terminó de convencer al párroco, no terminó de convencer a la hermandad. La realidad es que acabó en una atarazana
y salió de San Lorenzo y se quedó ya bendecida con el nombre de Mayor Dolor y Esperanza en el taller de Juan Martínez Cerrillo. Eso tuvo que ser uno de los golpes más duros para Juan Martínez Cerrillo, que su propia hermandad del Calvario, su párroco de San Lorenzo, no hubiera dejado procesionar a una virgen que es muy parecida a la Virgen de la Paz y Esperanza, misma época, y que lo podemos saber porque hoy se llama Virgen de los Clavelitos, la Virgen de las Lágrimas, de la cofradía de Jaén, donde le toca la tuna en la salida, y que cuando quería encargarle una imagen a Juan Martínez Cerrillo, la vio y dijo, queremos esta. Y él no quería venderla. Dice, hombre, una virgen bendecida, ¿cómo la vamos a vender? Pero fue su madre, que le ponía flores en el taller. Sí, la virgen tiene que estar en la iglesia, la virgen tiene que estar en la iglesia. Y no quería venderla a Juan Martínez Cerrillo. ¿Sabes cuánto valió la Virgen Jesús?
Ni idea.
Un ramo de claveles para la madre de Juan Martínez Cerrillo y 3.000 pesetas. Juan Martínez Cerrillo logró ver cómo su virgen, una de las más queridas, la que quería para su hermandad del Calvario, por lo menos tuvo quien le rezara en Jaén. En San Lorenzo no. Jamás estuvo. Eso lo tomó como una afrenta. No volvería a pisar la hermandad del Calvario. Según nos cuenta Juan Martínez Hinojosa, hermano mayor del Calvario, no volvería a pisar el Calvario, solo lo pisa una vez más. El día en el que fallece, la mujer de Juan Martínez Cerrillo llama a la hermandad y pide una túnica del Calvario, porque Juan Martínez Cerrillo quería enterrarse con el hábito morado de la cofradía del Señor de los Panaderos, con el abuelo del barrio cofrade, con su gran devoción, con la que se enamoró de Córdoba y que seguramente le sirvió de inspiración para reflejar a Dios y a su madre.
¿Qué quieres que te diga, Juan?
Creo que es un gran final, ¿no?
Pues sí.
Increíble la figura de Juan Martínez Cerrillo. Podríamos estar horas y horas hablando de él.
Sí, de hecho, creo que se nos va el tiempo. Sí. Pero, bueno, hay que decir una cuestión fundamental de Cerrillo. Porque se nos llena la boca de hablar de Cerrillo como imaginero. Pero es que Cerrillo fue diseñador, parte importante de los enseres de la Esperanza. Fueron diseñados por él. La bambalina, el palio. Fue un gran creador de guadamecíes, esa forma de realizar los cueros con una base fundamental de cuero repujado y un pan de plata que después se talla y se policroma. Incluso fue creador de la Virgen de Guadalupe, de los franciscanos.
Hecha en de guadamecí, la Virgen guadamecí. De Guadalupe de guadamecí.
Y, por supuesto, de pinturas icónicas de Córdoba. Juan Martínez Cerrillo, un artista de Córdoba.
Un icono.
Un icono artístico de Córdoba para Córdoba que marca estéticamente toda nuestra Semana Santa y que ha sido fundamental en la configuración de nuestra Semana Santa en los últimos años, que al fin y al cabo a la que le debemos parte importante de toda nuestra devoción.
Pues por Juan Martínez Cerrillo, por sus familiares, que gracias a ellos podemos seguir teniendo testimonios directos, por las hermandades, que son ejemplo de su vida y de su obra, y por la devoción de todos los cordobeses, jienenses, bueno, y tantos pueblos de la provincia, malagueños también, de tantos puntos, de esos cuadros que tienen gente como Antonio Varo en su casa, de esa gran pintura de la Semana Santa de Córdoba. Bueno, hay tanto y tanto de lo que hablar, que aquí no tenemos que ir de la Cueva del Sobrino. No, ya, el siguiente día lo hacemos en el Centro de Estudios Academia Biblos, ¿no? Podríamos...
Sí, vamos a hacerlo, porque es que además aquí se nos pasa el tiempo.
Se nos pasa el tiempo volando. Bueno, pues Jesús María, que tenga usted una gran tarde y noche de cofradía.
Igualmente, Juanjo, ha sido un placer charlar contigo.
El mío también.
Lo Divino y lo Humano, un podcast de Juanjo Primo y Jesús María Ruiz, producido por La Cueva del Sobrino para Radio Córdoba, Cadena SER, con la colaboración de Centro de Estudios Academia Biblos y Fundación Caja Rural del Sur. Guión y dirección, Jesús María Ruiz y Juanjo Primo. Grabación, Pablo Martínez Recio.